Y ahí ocurre por mí esa dos. Y aparte, para salir de esta cosa endogámica, de tus historias y tus cosas. ¡Grabación! ¡Qué nervio!
Pero eso ya estamos acostumbrados, ¿no? Es lo de siempre. Eso, quiero decir, que si teníamos aquí posibilidad de...
Sí, lo he traído porque...
Vamos a ver si nos conectamos a lo de las entrevistas.
Ya tengo
contactado. Hay un de la ciudad que lo mandó,
yo.
Hay un montón de argentinos.
Claro, sí.
En Argentina los arquitectos... Yo como, en Argentina, a mí qué me importa en Argentina.
¿Cómo que a mí me importa, hijo puta?
¿Dónde hay una...?
¡Hijo puta! Hay que llevarlo...
¿Cuándo se ha borrado?
Sí, igual. La toma está aquí. Sí, pero ten en cuenta que...
Esta batería de aquí murió aquí, un día, no sé si os acordáis. Sí, y la arrancó, pues ya, nunca más volvió la batería. Pero vamos, el cargador sí, y le funciona. Y...
Ten en cuenta que lo mandé a 10 personas y contestaron 5. Porque no tengo mi agenda cargada, que si no te hubieras agarrado a Manolito. De todo lo que
voy a practicar. Yo estoy escribiendo un portátil de esos que daba un problema.
¿Sí?
Sí. Pero,
a mí me desaparece esa
partida.
Pero,
claro. Pero vamos, después.
Es que tienen... Por lo visto tienen así cosas medio trucosas.
Sí.
Sí.
Marita.
Y...
Yo para eso me gusta. Me gusta la pantalla grande. Me viene bien.
Bueno, he visto a Estela hoy, que os manda recuerdos.
Os
manda recuerdos que...
¡Profe! Toma, no, también si no te distraigas, por favor, el boli. No te distraigas.
No,
por
favor. Qué impresión.
¿Y que está en Madrid, entonces?
Y que está en Madrid, sí.
Pero de paso.
Pero solo de paso. De hecho, se iba prácticamente. Ha tenido un mogollón de movidas allí en San José, donde iba. El primer día llegó a una casa que tenía palabra de alquilar y no sé qué. Bueno, estaba ella sola viviendo, pero claro, pues había quedado y aquí de paso pues le dijo al churri que se pasara por su casa y tal. Bueno, pues...
¿Tiene churri?
No apaño, no sé muy bien.
Ah, no, ya me parecía que irse ahí era por una...
El caso es que el... No, pero yo creo que no, que quiere irse de todas formas.
Sí.
Y el caso es que la mujer que le había alquilado el espacio y tal, entró en cólera, parece ser, con el hecho de que hubiera llevado ahí un hombre. Como, es que voy a vivir sola, pero
claro,
tengo que ser célibe.
Claro.
Pues sí, creo que entró en cólera, o sea, total. Y tanto es así que le dijo que era una mentirosa, que no sé qué, que tal, y que la cortaba la luz. Y que la denunciaba y que fuera de ahí.
Ostras.
La echó con Guardia Civil. Vamos, se le presentó a la Guardia Civil. Como lo que pasa es que, como lo que habían hecho era cortarle la luz y tal, la otra dijo que no, que eso no podían hacerlo. Entonces la Guardia Civil, al revés, dijo, no, usted tiene la obligación de mantenerle la luz. Entonces creo que está teniendo una adaptación allí pelín dura, ¿eh? Pelín dura.
¡Qué movida!
Así como de dijo, qué bien la entrada y tal. Pero bueno.
Pero ese trueque que había hecho de la casa de un amigo de no sé qué, eso no...
No era eso.
Eso
no.
Fue un tiempo que estuvo ella ahí, ya está.
Sí, pero ya ahí ahora ella iba a la casa, pues, alquilada y tal.
Claro, pues, ¿y la dueña cómo sabe que recibe visita? ¿Porque vive arriba?
No, pues no sé, porque la alquilaría, no sé.
Es un pueblo igual.
Sí, es un pueblo enano, o sea. O porque se presentó al día siguiente para ver si cobraba y tal, y resulta que el otro estaba allí. No sé, o sea, independientemente de eso, creo que hubo como cierta desproporción, ¿sabes?
Ya. Surrealista. Bueno, bienvenido a la vida del pueblo.
Sí, eso se ha pensado también por favor. Bueno, es que la gente, ¿verdad?
Sí, la gran ciudad tiene su cosa, pero los pueblos tienen las suyas.
Tienen las suyas.
Claro, yo prefiero tener los problemas de la gran ciudad, siempre lo digo.
Pues yo no lo sé muy bien, la verdad. Yo no quiero tener problemas.
No, bueno. Bueno, ¿qué sería la vida sin problemas, sin sal, sin pimienta, eh?
Pero bueno, pues, a ver, Antes hablaba con Virginia, hablábamos al teléfono, pues un poco la situación y el futuro, ¿no? de esta propuesta, porque hoy ha sido muy difícil convocar, teníais todas complicaciones y tal, y bueno, no sé, quizá hay que replantearse la forma en la que estamos convocándonos. A lo mejor no podemos convocar con periodicidad, pues porque no resulta fácil. Yo, por ejemplo, de lo que estábamos proponiendo la última vez, que era, pues, por lo menos yo entendía, que era el hecho de hay que introducir
7-3, 9-3, creo, ¿eh? Te dirás, sino que es incorrecto. Oye, es que no sé. Creo que es ese, pero es que como a mí no me lo pide, eso me olvida. Tardó bastante la otra vez, ¿te acuerdas? Pero al final conectó.
Sí, funcionó muy bien.
Y el tuyo tiene también, ¿no?
Pero.
Sí. Sí, sí, con el mío es que no me la pide.
Bueno,
porque
sí.
Ya le he puesto que no me la pide, ¿no?
Claro, claro. Pues
eso me va a la pinta,
sí, ahora
cuando
parece,
se dejó.
En principio parece que sí, que lo pillo. Así que. Sí, estaría guay porque os enseño las entrevistas. Ha habido,
¿las encuestas?
Ha habido 15 o más de 15 respuestas.
Uh-huh. Pues yo lo tengo, ¿eh?
Me parece bastante interesante, bastante interesante. Ha habido muchas cosas así muy curiosas. Pero yo no me las podía descargar. Es que lo hice en un sitio que no se puede. No se puede descargar.
Se queda ahí publicado, ¿no? ¿Con un blog?
Sí, pero es que ni siquiera, o sea, si no tienes la versión pro, ni siquiera os podía dar para que vosotros lo vierais.
¿Qué es la versión pro?
Hay como una versión light y una versión pro. Vale, entonces yo estoy usando la versión light.
Ah.
Vale, que es gratis para hacer la encuesta. Entonces la encuesta se puede hacer, pero luego no se puede ver si no es así. Entonces, bueno, pues eso, lo que tiene ese pobre. Lo que os decía, que igual es cuestión de replantearse el formato, ¿no? de las quedadas, que a mí me parece problemático replanteárselo. Por ejemplo, de las últimas cosas que estuvimos hablando era de hacer, como decía, pues eso, traer aquí algunos proyectos y tal. Y hombre, por supuesto yo no voy a estar vigilando a la gente, no has hecho los deberes y tal, porque no, como podéis imaginar, no es el objetivo de una cosa como esta. A lo mejor estaba planteado de forma que sentisteis que había, que era demasiado trabajo, ¿no? El día me decías.
Sí, yo sé que por momentos, pero yo también no es objetivo, porque es que yo he vuelto el lunes. ¿Este lunes? Bueno, he vuelto el 15, ¿no? Y quiero decir que he empezado a venir aquí el lunes a currar después de un año sabático y estoy empanada, cansada. Y yo qué sé.
Todo que termine nada. No, yo creo que deberíamos quizás aprovechar el tiempo que estamos aquí para rayar, para escribir, para hablar en voz alta, para trabajar sobre los proyectos acá. Porque eso es la sensación de acá, y luego nos vamos a una lista eterna de cosas que es como, ¿y cuándo lo voy a hacer? Si la inspiración esa que despierta el grupo y tal, después se te va cuando estás en tu día a día, es como, joder, si tengo que resolver un montón de problemas y tal.
Claro.
Y a mí cosas se me ocurren, pero claro, me gustaría que esto sea un espacio para
sí, a mí
traer materiales, cortar, pegar,
claro,
jugar, pero hablar de la arquitectura mientras hacemos, no que se quede como una cosa de.
Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Nos llevamos 20.000 deberes, entonces como, sí. ¿De dónde sacamos el tiempo de fuera para meterle acá?
Sí. Sí, en parte estoy de acuerdo.
Y nos va a enganchar más seguramente el espacio también, si hacemos cosas aquí.
Yo he comido hoy con una amiga que me ha dicho que se quiere apuntar.
Uh-huh.
Sí, o sea, porque yo creo que con Pilar no hay, porque la veo un montón y nunca recibe ningún comentario.
Uh-huh.
Y recibe los mails, o sea, que yo creo que no. Pues,
lo que sea, no conecta.
Claro.
Entonces, pero con Cristina, pues me ha dicho que sí que le molaría bastante. Y bueno, ahora os cuento luego otra cosa cuando decíamos esto del formato.
No.
Es que yo creo que si no quedamos periódicamente, tiene el peligro de no quedar.
Sí, yo porque si alguien tiene que decir en un momento dado, ya he hecho los deberes, quedamos, no vamos a haberlos hecho nunca a la vez. Y cuando uno diga, tú digas, quedamos, no, joder, no, venga, la semana que viene déjame un poquito de margen. Total, que al final, pues yo creo que no, que no se trata de eso, además, tampoco, ¿no? Como esperar un tiempo a tener unas cosas hechas para él, sino al revés, para compartir aquí. Por eso sí, me parece muy bien tener un espacio aquí para
dibujar.
Una caja con materiales y corte y pega, y hablamos mientras vemos, y traemos un libro, y como más de hacer,
combinarlo,
y que se te, porque yo le doy todo el día a la cabeza, entonces seguirme comiendo el tarro y al final no plasmo nada y se me queda todo en hacer eso, me hace ruido acá la cabeza, y es como, ay, sí, podría ir al río porque tengo ganas de trabajar con el agua, y luego digo, no, hay un edificio cerca de mi casa que no, mejor no, pero llueve, claro, es un frío de cojones, que voy a ir ahora a hacer una foto, no, me espero que salga el sol, no sale el sol hace 20 días, al final nunca saco la foto, nunca plasmo nada, y me quedo como, y no, ¿verdad? O sea, sí, curro 20.000 horas, pero yo creo que me apetece más lo de hacer, lo del taller de creatividad, donde ahí te ensuciabas y ahí pringabas y ahí marcabas y ahí pegoteabas y este objeto para qué me sirve, o empezar haciendo croquis de ideas, y entonces tú nos cuentas las ideas de la casa, quiero trabajar con caucho, y pensaba esto y esto y esto, y nosotros hacemos lluvia de ideas, y luego, ¿qué proyecto tienes tú de casa? Tal. Idea, tú del cual, tal. Pues la clase que viene tú traes plástico, tu goma, tu cartón y tu calcetines. Y vamos a hacer acá una casa, sobre lo que habíamos hablado hoy. Pero como concreto, y solo tenés que agarrar tres cosas y traerlo, y pegamento, y una tijera, y nada. Pero es más fácil, como de aquí estas dos horas hacemos cosas. Y me llevo como algo medio hecho, que mola, que experimenté. Pues si no, ¿en qué momento hago? ¿Qué digo? De mi agenda dos horas por día para hacer la casa esta del material. Es que al final no lo hago, no saco tiempo de mis deberes así para esto otro, que debería ser placentero además, ¿no? Como los deberes de, ay, cierto que no llevo nada, qué bajón, qué mal voy a quedar con la gente. Esta cosa de, ¿para qué vengo si no traigo nada? Sí, me da una depresión, digo, joder, qué poco compromiso, no llevo un pedo de lo que tenía que hacer. Y es que no encuentro hueco yo para sacar para todo esto.
Sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo es que voy a decir esto? Claro, bueno, primero, para mí no son clases esto, ni nada parecido. No lo veo como clases en las que yo sea el profe y diga qué hay que hacer. Al menos, no, nunca me lo plantearía así, para nada. Yo creo que sí que hay que hacer cosas por fuera. Si no, es casi inevitable que se acabe quedando en venir aquí y hablar. Porque es muy difícil, sin hacer algo más fuera, que aquí pase algo más. Es mi sensación, al menos, porque yo creo que llevábamos bastante, y de hecho la propuesta de la vez anterior era justo salir de ahí, salir de ese hablar. Pero claro, para salir de hablar, pues sí, igual, a lo mejor igual empezamos muy fuerte o pedimos demasiado, o se planteó mal, o se planteó como que iba a ser algo demasiado grande, y a lo mejor no. Yo lo que yo quería hacer en la semana, de la semana última a esta, fue, o quise que cada uno buscara un poquito, no mucho. A lo mejor valía el haber mirado un poco incluso en la web y el decir, bueno, pues llevo estas cuatro fotos y de ahí en adelante pues es como, pero no sé, todavía no acabo de decidirme, tengo entre este y este, pero claro, que ese trabajo venga hecho. Sí que me parece importante que ese trabajo venga hecho, porque si no, pues vamos a seguir cayendo en lo mismo. Yo no soy arquitecto y yo voy a seguir trayendo temas de debate, pero serán temas de debate siempre, y si queremos salir del tema de debate, que me sigue pareciendo importante, y necesario. De hecho, al revés, había pensado incluso, pero quería consultaros, hay una amiga mía que está súper interesada en este proyecto también, pero ella no es arquitecta, siempre le he dicho que no puede entrar porque no es arquitecta, pero de hecho me planteaba que había algunas cosas para los debates que podía aportar muchísimo, es una profesora de filosofía,
y que, bueno, a mí hay un tema que ha salido un montón de veces, que es el tema de la ciudadanía y el ciudadano, y que no sé si ella tiene tiempo, pero me parecería súper sugerente hablar sobre la idea que tiene de ciudadano desde el punto de vista filosófico, incluso qué aportes hay, y desde el punto de vista arquitectónico. Pero no deja de ser un debate, o sea, si yo voy a seguir, digamos, siendo el que trae el material, seguirán siendo debates, porque es que yo no puedo traer material.
Ya.
Yo no soy arquitecto. Es bastante probable que si empiezo a traer material sean simplezas. Porque no soy de esa profesión. Mientras que vosotros sí que podéis traer material. Quiero decir, si yo soy el que selecciona el edificio, es muy probable que me digan, pero este edificio es una puntada porque aquí no hay nada que hacer. No sé, a mí no se me ocurriría seguramente algo que a vosotras sí. Hay otro tema que me parece interesante traer, pero igual, era como, por momentos pensé para hoy traer ese, y luego dije, pero es que yo no sé si se sigue lo suficiente del tema, que era la arquitectura vertical, está hacia arriba, estas cosas de grandes torres, creo que os comenté algo, de grandes torres y de bueno, ¿cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes? ¿Qué plantea el hecho de construir hacia arriba? Si es bueno, si es malo, no sé, ¿qué cosas plantea? ¿Y cómo sería una ciudad hecha hacia arriba, solo hacia arriba? ¿Sería mejor, peor? ¿Los pueblos podrían ser solo así, concentrados, el día de mañana? Y decir, bueno, hay un pueblo, cuando voy hacia Daimiel, hay un pueblo que me resulta súper llamativo, siempre, que es un pueblo en el que todo es plano, menos una torre que es enorme. Pero enorme, en medio de un descampado, quiero decir, no, porque en Madrid uno puede llegar a entenderlo, ¿no? Y bueno, la especulación y tal, pero es que ahí no es comprensible, no puede haber especulación.
Una torre de viviendas.
Sí, son como viviendas, oficinas.
Y en Córdoba también, le llaman barrio privado en vertical.
Esto, ese tipo de cosas, a mí me parece muy sugerente. O sea, me parece horroroso, pero al mismo tiempo sugerente.
Pero se venden.
¿Sabes? O sea, estoy convencido que la gente del pueblo que está acostumbrada a tener su casa quiere también tener la ventaja de tener un piso 16. Y es como, me resulta curioso. Y es como, ¿qué puede ofrecer? ¿Puede ser bueno? A lo mejor sí. A lo mejor estamos acostumbrados a esta construcción es horrorosa. Bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. O sea, ¿qué tiene de atractivo cuando se vende? ¿Qué tiene de interesante cuando se vende? No sé. Y ya no solo por el hecho de que se venda, sino que realmente, estructuralmente incluso, puede que sea interesante el construir así. No sé. Yo solo pensar en la idea de qué cantidad de carreteras ahorradas. No. Solo así, simple, esto, joder. 16.000 personas puestas hacia arriba en lugar de puestas así. Es un montón de calzada ahorrada.
Infraestructura. Todo concentrado.
Yo pienso a nivel cableado. Y digo, qué fácil. Qué fácil es cablear un edificio. Qué difícil es cablear una ciudad. La antena de la TDT. Nada, la ponemos para todo el edificio. No hay problema. Todo el edificio vive todo el pueblo. No sé, es un tema que a mí me apetecía, ¿no? Pero claro, igual, volviendo al...
¿Qué dice esto de los argentinos? ¿De tal manera? Ah, los argentinos, religión...
No lo sientas. Y... Bueno, no sé, o sea, volviendo al tema de lo de antes, sin dispersarme mucho, la cuestión es que a mí sí me parece importante que haya un poco de trabajo aquí, pero sobre algo que se traiga de otro, de fuera. Porque si no, el que lo sigue trayendo soy yo, y siempre van a ser conversaciones. Sí. Siempre. No digo que no se pueda hacer lo que tú dices, pero que lo traigáis vosotros.
Quizás un término medio, sí.
Esto es una hora apretada. Sí.
Sí,
bueno, es que esto es una hora estaba muy lejos. Le estoy pidiendo que haga esto, ¿no?
Si es malas, te da problemas
tampoco. No. Ah, bueno, pues casi, porque hoy casi todo va a ser de internet, o sea que casi mejor.
Sí.
Y te conectas con este que se conectará estupendo. Pues casi mejor, sí. No. Claro. Me conecto con eso.
Porque he visto que, que estaba usando el proyector, pero digo, ¿no?
No, hoy no he traído.
Vale.
Porque como por momentos pensaba que más que íbamos a estar a lo mejor tú y yo, pero digo, bueno,
claro, no, en la pantalla.
Vamos para allá.
Pero bueno, mientras se va extendiendo, así, del proyecto este de la intervención en el edificio, ahí me gustaría que en la próxima reunión, que bueno, sí, podemos mantener unas fechas, ¿sabes? Que sí, a mí,
es
yo
que...
soy también súper partidario de mantener fechas, yo más que...
A mí, estipular las cosas me ayuda a centrarme en las ideas, porque... Cuando todo se dispersa, entonces ya depende del libre albedrío ya,
no,
de la batería, de cómo te hayas levantado, de
no, es que sí,
estoy inspirada en que empiezas a meter cosas antes, porque como no tienes nada fijo, dices, bueno, pues
claro.
Mira, esto que tenía que hacer, lo hago, ¿no?
Que sí.
No,
no, y que de repente convocar cuando no te has reservado mínimamente, pues es mucho más difícil, eso está claro.
Claro,
es
más... coge un momento...
Claro, eso en principio lo mantenemos y mantenemos así esta periodicidad, que a mí tampoco me parece muy grande, de 3 semanas.
¿Tres?
3 semanas.
¿Y por qué no fijamos ya los próximos 30 días?
Porque
yo
no me quedo claro.
Es que nos está resultando tan difícil
que es verdad que decías tú que no tenía importancia y tal, pero creo que también daría fuerza al grupo. Que nos está resultando tan difícil que haya alguien más
que
se incorpore, porque...
Sí, yo también...
O sea, yo creo que...
A mí no
me damos mal,
me parece estupendo. Es decir,
yo creo que sí ayudaría.
Si se habla de arquitectura, o de ciudad, o de comunidad, o de cómo habitamos el espacio, desde un artista plástico, desde un escultor, desde un filósofo, que pueda traer... Yo no sería tan... selectivo, porque los arquitectos me interesa aprender la arquitectura
con ellos. Yo he estado con esta amiga Cristina, me ha presentado a una señora que es socióloga y experta en geriatría. Para, bueno, pues como hacía tiempo que habíamos hablado del proyecto este de los abuelitos, no sé qué, no sé cuánto, lo que no había dicho que eso existía, pues como casi todo lo que a uno se le ocurre, pues ya existe. Pero bueno, eso no quita que te mole. Entonces dice, pues te voy a presentar. Entonces esta gente tiene una asociación muy pequeñita que les está costando un triunfo sacar adelante, que no tienen un duro, que están a lo largo de la pagada. Y entonces lo que se dedican a temas intergeneracionales. Su objetivo es juntar a distintas generaciones para que trabajen en cosas en común. Entonces, como no tienen un espacio físico, ahora lo tienen porque la Cruz Roja les ha cedido un espacio, pues se juntaban en la biblioteca. Se hicieron con un apartadillo que les dejó ahí el Ayuntamiento de Galapagar, entonces juntaban a voluntarios de instituto con gente mayor, y entonces traían pues una poesía, cualquier cosa que le interesara a la persona mayor, que al joven le traía el pelo, y lo que consistía es que los dos se iban al ordenador y el joven buscaba información sobre la poesía que le traía la abuelita. De tal manera que había una comunicación. Ampliaba un poco miras el más joven, pues con temas que nunca se había planteado, y el abuelito aprendía de casualidad.
Ajá.
Y dice que bueno, estaba funcionando muy bien y tal. Y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Y decía que si, como incluso de traerlo un día aquí como debate, a nivel de arquitectura, porque ella hace mucho hincapié al ambiente que se tiene que generar para que estas relaciones fluyan.
Ah,
y el ambiente es de arquitecto, o sea, el ambiente ella entendía que lo tenía que generar un arquitecto. El contexto, el aire que se respira.
Facilita ese encuentro.
Sí, o sea, que no en cualquier lado se produce un encuentro entre generaciones que fluya. Puede que en parte fluya, puede que no, pero que hay como espacios. Es que me ha contado que hay un arquitecto granadino que está haciendo módulos. Que se lo llaman así, módulos intergeneracionales. Pues, me ha dado la dirección para meterme, para buscarle, que han hecho uno en MECO.
¿Cómo se llama?
El tío.
¿O el colectivo?
Pues el nombre de él lo tiene. Pero el colectivo no me queda con él. Porque no es esta asociación, ¿eh? Es otra gente que está trabajando por ahí en cosas parecidas y que funciona de maravilla. Y van a clase, por un lado, actividades como extraescolares, ¿no? Niños pequeñitos, gente joven y gente mayor. Y había momentos en los que se cruzaban la formación. Los abuelos podían dar clase a los pequeños, les contaban cuentos. Abuelo que no podía leer porque tenía mala vista, pues, o sea, bueno, que se mezclaban y que estaban muy bonitos.
en MECO, que ya hay un...
Que lo han hecho un módulo. Y entonces, pues le parecía interesante como, bueno, que compartirlo de alguna manera con nosotros.
Sí.
¿No te deja?
No.
A ver... Es que tarda un rato, ¿eh? Es un poco pesadito. Entonces, primero te conectas ahí y luego también se entra. Vamos, yo siempre hago el mismo paso porque si no empieza...
Ya, aquí también tardaba, yo pensaba que era por el ordenador, pero no, debe ser que...
Sí que tarda. Ahora, si le das a la flechita, que tienes que conectar...
¿Sí?
No, en la flechita de conexión automática, tienes que esperar a que te venga el 3G con las bandas. Es un coñazo, ahí pinchas y luego conectas. Ahora. Ahí y conectar.
Ah, joder.
Entonces, ahora ya se conecta y no tarda.
Sí, esto lo ha tardado también aquí, pero yo pensaba que era por el ordenador.
No, se lleva su
por
tiempo,
el
dispositivo,
¿no? Pero bueno, generaba bien, ¿no? Aparte de eso...
Sí, la verdad es que yo estoy contenta. Ahora hemos puesto aquí, ¿no? Aunque se lo tengo que llevar el router, hemos puesto wifi. Y bueno, ya me lo quedo en casa y cuando me voy a la Barcelona. Pues total, es que ya tengo un año.
¿Pero aquí tienes wifi entonces ahora?
La vamos a... Bueno, la he puesto telefónica. El otro día, no lo vamos a olvidar. Funcionaba de maravilla, con un ofertón. Y de repente me dice, ¿a qué hay que llevar? Porque Telefónica no le ha dado los datos correctos, o sea, no le da el estándar mínimo que necesita de calidad, y que había pedido un router dinámico y necesitaba traer un router estático. Pero por favor, déjame el router dinámico ese que has traído, que va perfectamente. No, señorita, lo siento. Tengo que llevar el router dinámico y traer un router estático. Y digo, ¿cuándo va a tener eso? No se lo puedo confirmar.
¿Y ya está?
Pues ya estamos, no... A ver, ¿cómo se llama esto? Luis Jopi.
Pero... No sé.
Centros Intergeneracionales se llama. Entonces estaba haciendo un montón de experimentos por varios sitios. Claro, buscando financiación. Y este de Neco ya está. Es que me parece una idea preciosa. O sea, me parece a pequeña escala y más realista quizá, más en la calle, de un poco lo que yo hablaba, ¿no? Esa vez de, no sé, la idea que tenía en la cabeza y que he compartido con distinta gente de un centro de mayores, pero compartido. Me decía esta mujer que eso era una locura hoy en día, porque las residencias eran un chorro de dinero, se ganaba mucho dinero con ellas y que había poca gente inversora que quisiese hacer un experimento de este tipo. Sino que lo que querían hacer era residencias de ancianos a saco, con el mayor número de habitaciones posibles, concentradas, con un equipo sanitario concentrado para cuantos más fabulitos mejor. Entonces me decía que había experimentos, por ejemplo, que estaban funcionando bien en el Reino Unido y en Estados Unidos, que suplían la independencia que tú puedes tener como mayor de no necesitar estar todo el rato vigilado con domótica. Entonces, sí. Por ejemplo, en cuanto te caías al suelo o te resbalabas, ya directamente salía asistencia técnica, asistencia sanitaria. O sea que de alguna manera te tenía controlado, pero sin cámara. Y la gente ganaba con mucha dignidad, ¿no? Pues yo no sé si tendría sensores, ¿no? Con la domótica que se puede hacer.
Ya, pues es una fortuna.
Claro, es que no es rentable.
Es que un pobre no lo controla nadie, ¿verdad?
Ni coña. No, pues el pichi ese que llevan, ¿no? Bueno. Ahora, de la Comunidad de Madrid, llevan un pichi. Pero funciona fenomenal, ¿eh? Porque funciona que te cagas. Siempre no ven al timbre, tienen un datáfono, ¿cómo se llame? Y de repente hay una chica que dice, hola, Pepita, ¿cómo estamos esta mañana? ¿Cómo se siente usted? Y tú,
Sí,
está genial ella. Pues bien bonita, bien. Se habla un poco y vuelva. Está genial. Sin que llamen, ¿eh? Pero ahora, si te pasa algo, tienes un botón rojo. Que tienes un mando o yo lo he visto colgado. Y ya. O sea, es la domótica nuestra.
O sea, andar por casa.
Pero que funciona muy bien.
No, eso sí, hay en otras comunidades.
Cubre muchísima gente. Lo que pasa es que no está resuelto el tema de la soledad, del sentirse, de la intimidad, de la manera, de la intimidad, de la privacidad. Claro, es una asistencia en extremo.
Yeah.
Es decir, si me caigo y me rompo la cadera, por favor que vengan y tienen la llave en mi casa. pero no de una calidad de vida que no. Porque ya decía que no me parece bonito, es que lo de la vejez, decía, es que envejecemos desde los 20 años. Dice, y eso no somos conscientes. A partir de los 20 años, los cuerpos empiezan a envejecer. Entonces es un proceso. Y entonces la idea es aprender a envejecer. Aprender a envejecer desde ya. Y bueno, y respeto a la mayoría, ¿no? Molaba, ¿eh? Que un día la podemos invitar con el
sí,
un poquito más.
Sí, sí, sí.
Sí, a mí me mola muy bien aprender a envejecer.
Sí, a todos.
Si yo antes podía hacer estas cosas, no me cansaba.
Bueno, ¿cómo preferís verlo? ¿Porque esto me parece?
¿Por comparativa o no?
¿Por pregunta o por encuesta?
Yo quisiera ver todas las que son arquitectos, luego todas las que...
Yo por pregunta, sí.
Sí, ¿no?
Para ver si claro. Qué contrastes hay, ¿no?
Vale.
Aquí están las tuyas y las tuyas.
Aquí están las que ha ido respondiendo la gente, no sabemos quiénes.
Ah,
¿no?
Vale.
¿Qué es un arquitecto?
La persona que piensa, organiza y dirige un proyecto de edificación, casa, edificio, urbanización, etcétera, o rehabilitación. Qué correcto. Bueno, que alguien lea otra vez.
Bueno, os las voy leyendo si quieres. Alguien que estudia para hacer más feliz, más fácil la vida a la gente y que demasiado a menudo consigue complicársela más que otra cosa. Un masón que no paga impuestos. Una persona que diseña diferentes lugares como edificios, plazas, calles, etc. Constructores de sueños realizables, con materiales alcanzables. Alguien que construye. Un profesional que se dedica a diseñar y construir edificios y espacios interiores. Alguien que vive su trabajo de forma vocacional o muy frustrado. Se trata de un profesional que se dedica a realizar proyectos de obra civil y o residencial. Una persona, hombre o mujer, que concibe el diseño, me gusta la aclaración, que concibe el diseño y la estructura de casas, edificios, renovaciones de casas, edificios. Un diseñador y en ocasiones constructor por sí mismo de hábitats artificiales, no naturales para el hombre. En Argentina dicen que un arquitecto no es lo suficientemente hombre como para ser ingeniero, ni lo suficientemente gay como para ser decorador de interiores. Chistes aparte, creo que es el responsable de hacer realidad el espacio donde harás tus sueños realidad, tu hogar. Perdón, por mi experiencia, un mal necesario, un proyector, a veces fiel, a veces no tanto, del sueño de otro. Un profesional que tiene la envidiable labor de imaginar, crear y construir edificios. Es un profesional que diseña un espacio para el ser humano, supongo, ya sea abierto o cerrado, y más globalmente puede proyectar barrios, ciudades, etc., teniendo en cuenta las necesidades del hombre de manera individual, grupal, factores ambientales, estéticos, económicos, etc. ¿Qué os parece lo que se opina de qué es un arquitecto?
A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que en varias de ellas se hace referencia a los sueños.
Sí, eso es lo que iba a decir que era la parte más interesante.
Era como, no sé, además era como más...
Sí, una definición
formal. Pero, ¿por qué tantas referencias a los sueños cuando se habla de un arquitecto? No sé, no creo que nadie, al definir un informático, haga referencias a los sueños.
Porque a lo mejor busca idealizaciones, ¿no? A través de una...
Claro, ¿por qué se idealiza a un arquitecto? Ah.
No creo que se idealice al arquitecto, sino que uno mismo idealiza el espacio en el que le gustaría vivir. Y además muchas veces está muy relacionado con prejuicios o estándares que tú tengas. Por ejemplo, una persona que se va a hacer una casa y que tiene posibilidades económicas que antes no las ha tenido, tiene una idea en la cabeza de lo que es el lujo. Y al final es un sueño. Porque mucha gente que se construye una casa, digamos, solamente de una vivienda, de un familiar, es un sueño. Y te lo transmite así. O sea, es como el culmen, ¿no? el objetivo de vida. Crear un espacio para mí, de hecho para mí, Y con todas sus movidas. O sea, porque al final es... Por eso muchas veces es difícil cuadrar y puede que no estén de acuerdo, porque sus sueños puede que no sean los sueños de este proyecto. Pero sí se vuelcan sueños, limitaciones, prejuicios, manías. No sé. Me parece más eso. Creo que es lo fatal, pero...
Yo creo que la arquitectura tiene algo de, sí, de onírico, de fantasía, de poesía, de, no sé, de cosas intangibles, la arquitectura.
Pero eso es lo que cree la gente, ¿no?
No lo asocia a un ingeniero, porque un ingeniero es bien tangible, no lo asocia a un aparejador, que es bien tangible. Piensan que el arquitecto es más volado. Yo creo que eso es la definición. De hecho, en mi formación, cuando explicábamos los proyectos, explicábamos todo lo sensorial, lo perceptual, lo psicológico del espacio, qué actividades fomenta un espacio, qué actividades no, cómo entra la luz, toda una cosa poética del espacio, que quizás es más propio de un arquitecto que de las otras disciplinas técnicas. Entonces la gente, si quisiera hacer algo muy volado, muy soñado, muy poético, buscaría un arquitecto, no buscaría un ingeniero ni un aparejador. Entonces, esa parte de arte y oficio tiene bastante el arte como parte soñada.
¿Por qué se relaciona tanto al arquitecto con los diseñadores?
Sí, aparece diseño mucha gente. Porque los arquitectos ahora son diseñadores, diseñan perfumes, relojes.
¿Diseñan o trabajan de eso porque no les queda otra?
No, es que se han transformado en firmas prestigiosas como un diseñador de moda, un arquitecto de moda.
Sí.
Se ha transformado en un diseñador de otros objetos, porque en realidad entre una estantería y una estructura portante de un edificio no hay diferencia. Un arquitecto te podría diseñar, en principio, una silla, un objeto industrial, un mueble, un edificio, un interior. Entonces, tantas disciplinas, yo me defino más como diseñador que como arquitecto.
Sí, lo sé. Pero...
Porque no diseño ropa porque no tengo tiempo, pero me encantaría. Saja Javier diseña ropa y escenografía y gráfica. Un arquitecto realmente es una base para todo un campo que tiene que ver más con el diseño como global, porque diseño es la palabra que engloba diseño gráfico, diseño web, diseño de escenografía, diseño de ropa, diseño de interiores.
Diseño de vivienda.
Yo creo que por eso se asocia.
Y luego, de esta... Digamos, leyendo esto, a mí me quedaba una cosa como muy curiosa, que quizá, en el fondo yo creo que era evidente, pero quizá no me había quedado tan clara, tan evidente, hasta que leí esto, que fue como, el arquitecto es aquel que está como entre el interior y el exterior.
Plazas y viviendas.
Es como,
interior y exterior.
Porque se le confunde con quien diseña una silla, que yo creo que es, o quien la fabrica casi, ¿no? Que sería otro. Y el que diseña o decide dónde se colgan las calles.
O la sí, plata, ¿no?
Y esta cosa de estar ahí un poco en esa frontera me parece muy interesante. Y me parece que también la gente, quizás no uno ni otro, sino en general, el tener varias, da esa visión, ¿no? Desde alguien que dice, un espacio para el ser humano, ya sea abierto o cerrado, puede proyectar barrios, ciudades, etc. Un arquitecto diseña barrios, ciudades, etc. Sí, claro, puede diseñar lo que quiera, pero...
Sí, de hecho sí. Tengo amigos que hacen parcelaciones y deciden, exacto, el urbanista.
Y es una rama de la arquitectura, el urbanismo.
Mi título es arquitectura y urbanismo.
Sí, a partir de quinto y sexto, año tan antiguo, era especialización, o bien edificación o bien urbanismo. Eso me impide que uno se dedique, que pueda dedicarse a una cosa que tenga una especialización de la otra. Está abierto, pero... Sí que haces más hincapié. Y lo que pasa es que a mí me parece una profesión totalmente diferente.
Claro,
yo lo que he trabajado en urbanismo, nos hemos perdido un montón, nos ha costado mucho esfuerzo y sí que hemos hecho cosas en urbanismo, pero como si tuviese que hacer una silla, no tengo ni idea. Tendría que empezar a preguntar cómo se hacen las sillas. Y nos ha costado. Y sin embargo, soy gente especializada en urbanismo.
Es la pregunta. ¿Existe la profesión? Bueno, profesión de urbanista sí, pero ¿existe la carrera de urbanista? O sea, ¿alguien puede ser urbanista, licenciado en urbanismo?
¿Sin pasar por arquitectura?
No. No, 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 un urbanista es arquitecto.
Es arquitecto,
sí.
Está.
Sí.
Lo que pasa es que no creo que sea fuerte. O sea, yo estuve también 2 años de urbanismo, pero no sale fuerte para hacer urbanismo, me parece. Yo creo que te lo da la práctica.
Sí, además, sobre todo porque como el urbanismo es
normativa,
una política normativa.
Ayuntamiento, licitaciones, concesiones, cambios de uso del suelo.
Muy difícil, además. Es que es totalmente diferente, son trabajos muy, muy a largo plazo. Si tienes que hacer un plan general, bueno, pues pueden pasar 7 años, 8 años, la gente envejece, se muere, lo que sea, pues, es como...
Sí, de la
profesión rarísima, a mí me parece rarísima. Es que hay aquí un estudio de urbanismo que responde, hace muchísimas cosas en la Comunidad de Madrid, lleva muchos planes generales, y son... es el arquitecto y tiene 7 hijos y 5 son arquitectos. Y todos se dedican a urbanismo, 5 hijos y él. Y es una banda que controla, claro, palestinas. Palestinas. Pero es otro mundo.
Sí, 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 muy
es otro mundo.
Lo de hacer ciudades suena muy bonito, pero se nos queda un poco grande, la verdad.
Sí. A mí hay una cosa que me llama la atención, que es la diferencia que utilizan, diseñar. Utilizan proyectar, construir. Realizar.
Rehabilitar.
Rehabilitar. Labor de imaginar.
Piensa, organiza, dirige.
Es que la imaginación y el sueño están también muy relacionadas, ¿eh? Lo que pasa es que un ingeniero también imagina.
Sí, pero yo creo que va justo por ahí, ¿no? Es como, tenemos la imagen de el ingeniero realiza, pero no imagina, es como más mecánico, más cuadriculado, y el arquitecto es artista.
Ah, bueno.
Ahora vais a ver más respuestas, y hay muchas de estas de, es un artista, eso no sé qué, o sea, muy más...
Es que yo tenía una amiga de ingeniería civil, pero a mí 10, o sea, iba a ir a hacer física cuántica, o sea... Y terminó siendo ingeniería civil y me llamó porque le caía la escalera sobre el baño. Digo, no hay posibilidad de que te caiga sobre el baño. ¿La hay? No termino yo de... No me encaja a mí esto. Y le ayudaba a diseñar la mierda a la casa esta, porque yo lo que quiero es calcularla. No le apetecía dar mucha vuelta con los espacios. Quería que no le cayera la escalera sobre el baño y ya está. Digo, joder, es genio esta mujer. ¿Cómo le va a caer la escalera sobre el baño?
¿Para qué sirve un arquitecto? Bueno, aquí hay bastante variopinta respuesta, ¿no? Para dirigir y pensar en la forma del proyecto, para generar beneficios a las inmobiliarias, para hacer embudos que repartan, para optimizar los recursos y hacer bonitos y habitables los lugares en los que vivimos. Moderniza, acrecienta, disminuye, flexibiliza, embellece nuestro entorno. O sea, es una broma. Construir, diseñar, armonizar e integrar construcciones con el entorno. Para diseñar casas y firmar proyectos. La palabra firmar aparece muchas veces. Para todo. Esto sirve para todo. Bueno. Para asegurar que los proyectos de edificación son seguros y cumplen con los requisitos que establece el propietario del solar. Sirve para asegurar la construcción de edificios que sean seguros, cómodos y prácticos para la vivencia. También tiene una responsabilidad sobre el diseño urbano. Volvemos a lo de antes, ¿no? Si quiere o no adaptar su creación a un estilo urbano ya existente. Diseña los espacios para el desarrollo óptimo de las diferentes actividades humanas necesarias para su supervivencia y desarrollo espiritual, mental, social y físico. Es el que diseña, propone, mejora y advierte, asesora desde su experiencia y desde la técnica de lo que se puede o no hacer en materia de construcción o creación de espacios. Sirve para viabilizar el proyecto que otro tiene en la cabeza. Por eso lo del necesario y lo del mal. Este es el contexto que es mal necesario. Para que los edificios sean posibles, reales, seguros y en los mejores casos...
Bellos.
Para detectar las necesidades de uso del espacio y el de los usuarios y resolver las mismas creativamente teniendo en cuenta estas y otros factores como estéticas, costos... Y deseos del
comité y el cliente. Eso es argentino.
Y argentino y arquitecto, seguramente. Bueno, ¿creéis que servís para esto?
A mí me da la sensación de que hay muchísimos arquitectos, chicos.
Sí, pero algunos son evidentes.
Sí.
Pero sé de varios que no, ¿eh? Sé de varios que no son arquitectos.
Yo tengo dos o tres amigos que me han contestado que no. Voy a dejar aquí.
Bueno, es bastante parecido al anterior, ¿no?
Sí, hombre.
¿Qué es un arquitecto y para qué sirve? Se junta mucho, ¿no?
Sí.
Es una pregunta que se
une bastante. Dirigir y pensar a cada proyecto, pues sí, lo ven. Se harán necesitados inmobiliarios.
Quizá una cosa que no aparecía antes de qué es un arquitecto y qué y para qué sirve es la palabra seguridad, ¿no? La palabra seguridad
aparece
varias veces y es como que se le responsabiliza al arquitecto mucho de la seguridad de las casas.
Sí,
yo no sé
en
qué medida tiene tanta seguridad.
Así es. O sea,
un amigo que
se cae
con libertad condicional.
Se cae alguien, se cae el responsable, o sea, eres tú. Aunque pueda haber gente, por ejemplo, si hay un técnico de seguridad, pues salud, pues es necesario, y firma, pues si hay algún problema, él es responsable, pero en último caso en la obra tú eres el director, entonces es el responsable de todas las ramas que ocurren. Ya no es porque eso pues, te podrás ayudar más o menos, pero... Sí, a nivel legal, sí.
Sí, incluso en la parte del urbanismo, ¿sabéis?
En la parte de urbanismo, en cuanto a seguridad, por ejemplo, sí. Tú llevas una dirección, por ejemplo, un plan parcial, y entran ahí las excavadoras, y hay que vallar, y tienes que vallar todo, y si no vallas y entra alguien con la moto y se cae, el responsable es el arquitecto, sí. O, por ejemplo, si tienes que hacer las consultas, por ejemplo, a Betorra, a la
hidroeléctrica,
al Tajo, ¿no?
Sí. Bueno, sí.
Es porque pasa un canal de agua, tal, y no lo haces, pues también, o sea, tanto a nivel de seguridad en la obra, como a nivel administrativo, las gestiones que tú vas a hacer.
Y para toda esa responsabilidad, ¿creéis que realmente hay tantas demandas como podría haber? Porque podría haber muchísimas,
no.
Yo creo, ¿no?
Yo no lo sé.
Es que, vamos, podríamos estar reclamando a los arquitectos constantemente, porque problemas de seguridad hay constantemente, es una cosa normal. No sé. ¿Creéis que se puede hacer responsable un arquitecto de todo eso?
No, de todo lo que pasa en una ciudad.
No a nivel de la ciudad, sino incluso de todo lo que ocurre en una vivienda. Realmente un arquitecto que opera de acuerdo a una...
Es un debate, es un debate abierto muy claro. Y de hecho se está intentando diversificar con la firma. Porque el problema es que un proyecto de ejecución firma al arquitecto las estructuras de las instalaciones. Y aunque lo firme otro, si tú no metes a conocer al arquitecto con tu firma, tú te estás responsabilizando a su vez del cálculo de estructuras de tuyo, del cálculo de instalaciones del otro. Entonces, lo que se quería hacer era que cada uno pudiese firmar su proyecto,
su parcela,
ir todos juntos, pero que cada uno se responsabilice. Y eso ha salido, es que no sé si era LOX, es que yo no me entero muy bien, pero el caso de nosotros nos pasó a mitad de un proyecto, y nos quería cobrar 3 veces más el estructurista. O sea, con los márgenes que llevas tan ahogados. Dijo, bueno, yo puedo hacer esto si lo firmo y me responsabilizo de ello con 3 veces más.
Ah, buenísimo. O sea, que lo hace, pero no se responsabiliza.
No, lo hace y además te lo pasa y de hecho tú incluso cambias la carátula, si quieres. Sí, te lo firma la empresa, la ingeniería, y va al colegio firmado por él, o a su colegio de ingeniero de caminos, es ingeniero de caminos, y vamos todos juntos a la responsabilidad se divide. Pero ese debate está abierto, porque abierto es que es absurdo. Primero es que no tengo capacidad para poder absorber todo eso. Si a mí me mandan una estructura, pues porque confío en este tío, porque no tengo una buena referencia, pero tengo ni idea. Y no sé si, o sea, puedo coordinarlo, pero no sé si
no
el redondo de allí está bien calculado, ¿no? O no sé si la máquina de aire acondicionado que me trae tiene la potencia necesaria. Porque para eso solo estoy contratando a estos señores.
Claro, que son especialistas. Deberían hacerse responsables de su trabajo, mucho mejor.
Pues hoy por
cobro y no me responsabilizo mucho yo.
Incluso también es cosa, o sea, es que es eso, ¿no? O sea, a mí se
y
me...
el arquitecto es pringado. Paga
se me quema el aire acondicionado y yo no denuncio al del aire acondicionado, denuncio al arquitecto.
Claro. El embudo, este famoso embudo. Es un embudo.
Tú puedes denunciar a la constructora, que es lo más inmediato. Y la constructora ya busca responsabilidades. Primero tiene sus garantías con todo el mundo, entonces deriva garantías y cubre, además tiene un seguro de penal durante 10 años, está cubierto. Ahora, si hay un problema grave, por ejemplo, de estructura y tal, se analiza qué ocurre. Si es un problema de diseño, de proyecto, si es un problema de ejecución, de obra, de dirección, de mala dirección, o si es un problema del que lo ha ejecutado.
Que las calidades no son buenas.
Pero al fin y al cabo, no sé, siempre lo dicen que cuando pasa algo, van todos de la manita, pero vamos, a comisaría van de la manita, pero lo que dicen que no se pierda. Siempre es eso, siempre va el jefe de obra, para, si algún accidente que se mata a alguien, antes la, o sea, la policía y antes de preguntar nada, dice, a ver, el promotor, el constructor, el jefe de obra y el arquitecto, para adentro. Y luego ya empieza a ver. O sea que hay mucha responsabilidad y...
Y el que me diga, pues es real, ¿no?
Y no es real. No es real, lo que pasa es que...
¿Cómo responsabilizarse?
La única manera de que eso funcionase es que el cliente, que sería un poco engorroso para él, el cliente contratase por separado las cosas. O sea, yo no, que yo no le tenga que facturar la estructura, porque no soy estructurista, y que no le tenga que facturar la ingeniería, el sistema de instalación, la fontanería, sino yo te cobro el proyecto de arquitectura, pero de hecho la ejecución, tú le pagas a este señor la estructura y te lo firme, porque si no...
Es muy interesante eso, eso da lugar... A tener un posible incluso nicho de mercado nuevo, que serían las casas low cost, en las que cada una de esas cosas es como, no, si esto no me lo contratas te sale más barato, no te rayan, ¿no? Pues como, no, o sea, si no me contratas esto, pues nada, tienes una casa sin agua, pero te sale más barato, ¿sabes? No, oferta. No, igual no así, pero, o sea, claro, nos reímos, pero no es de broma, o sea, es como, vale, tu casa tiene que tener paredes, pero te la puedo hacer yo y te costará esto, o te la hace fulanito y te costará mitad. Y es como, yo estoy dispuesto a hacerte esta parte, yo soy el de la el que te da este producto, pero que tiene muchas partes. Entonces
un
tú
grupo puedes
de
cuenta, ¿no?
Diciendo, esto no lo quiero, aquí quiero menos calidad, aquí quiero un poco más de calidad, aquí quiero tal. Y podrías querer una casa, digamos, pues acomodada a tus gastos, a tu presupuesto, más que a tu gasto.
Sí.
No quiero gastar dinero en esto. Claro, pero sin que pase, o sea, que el arquitecto pudiera tener en cartera todo eso, o que a lo mejor ni siquiera fuera el arquitecto el encargado de esto, sino que lo que tú dices, ¿no? El cliente directamente dijera, no, y además que un arquitecto barato. Pues, que se responsabilice de poco y que su firma cueste poco y que, ¿eh? Yo asumo lo que hay, ¿no? Pues como cuando alguien sube en Radinet, ya lo asume.
Claro.
No sé si el promotor es así o algún tipo
de
empresa que haya.
El tema de eso es que se complicaría mucho la coordinación. Claro. Porque, por ejemplo, para cuando tú estás proyectando un edificio, claro, yo necesito saber cuánto miden los pilares. Si miden 30x30 o 30x50, o hay un machón o hay un muro pantalla, porque si no,
o el aire acondicionado no le pasa el aire acondicionado, efectivamente. Tiene que salvar viga y empieza con un metro por un metro donde
todo su techo. Sí que se podría hacer que les contratara independientemente, pero que ellos nos diesen la información a nosotros.
O sea, en realidad podría ser así. El cliente es el que está en medio del arquitecto, y el cliente contrata a un equipo de acondicionado que le hace un muy buen precio, a un equipo de instalaciones y fontanería que le hace un muy buen precio, a un equipo de creativos, proyectistas y arquitectos que le hacen un buen proyecto, a un equipo de estructuristas y no sé qué, pero los pone a trabajar coordinado.
Claro.
Y cada uno cobra su parcela y se hace responsable de su parcela.
Claro.
Y pero sería un cliente un poco promotor.
Claro,
claro, pero es que en lugar de hablar de un cliente promotor, yo lo que...
Emprendedor,
diría es... ¿Qué pasa si aquí se coloca un ser A, vamos a llamarlo cliente o lo que sea, que vende esto? Puede no ser
un servicio.
Claro, que vende esto. Y vende esto de forma que este contrata en este el pues este servicio no lo quiero o lo quiero en versión barata.
Sí, no quiero aire o quiero un éxito más barato de estructuristas.
Entonces,
pero digamos que la gente sí tiene que estar coordinada.
Claro, es que la tienes,
o sea que todo es la función de coordinador porque es la suya.
Claro, pero incluso,
pero no da responsabilidad.
Pero incluso este, esta empresa, la UCOS de arquitectura, vamos a suponer, contrata también al responsable que va a coordinar estos, pero contrata a este, que es uno más. Es más, podría tener a varios responsables y dice, te contrato a ti, o te contrato a ti, o te contrato a ti.
Ese es, mira, eso que estás contando ahora mismo es el project manager. Lo que pasa es que el project manager lo que hace es que es aliado de este sujeto y entonces se dedica, contrata a gente diferente. No sería así. O sea, el cliente.
El project manager sería este, ¿no?
No, es que el project manager estaría como aquí.
Es como comercial.
Tocando las narices a todos estos, apretándoles claro. las tuercas
claro.
para es... coordinarlos. O sea, realmente es un coordinador B. Si el arquitecto es un coordinador A, hay un project manager que es un coordinador B. Sí. Y que además está íntimamente aliado a nivel de pasta
a nivel, con
el cliente.
Con el lado comercial.
O sea, como el cliente no confía en, sí confía en la coordinación técnica del arquitecto, pero no en su viabilidad económica, porque se le va, dice, pues voy a coger a un tío que es más el ingeniero, que ahí sí que el arquitecto está haciendo un montón de máster y tal, pero bueno, yo creo que hay más carga de ingeniero, que sea el que me fiche a todos estos y me controle la pasta, porque esto es llave en mano y tiene que estar en 12 meses. Y este señor B le paga una pasta y me va a asegurar que está en 12 meses y llave en mano. Y ya se encargará de la chuchara este. ¿Eh? Pero, y sí que trabaja como independiente. Pero yo no sé hasta qué punto, porque es que la ley en realidad ya permite esto de que el estructurista firme y tenga su responsabilidad, de que el instalador firme y tenga su responsabilidad.
Claro, en un proyecto como ese, donde hay un project manager, ¿cómo se puede responsabilizar también de eso al arquitecto y no a esto?
Porque a nivel técnico.
Porque
es
un tío, claro,
no,
maneja pasta,
tiene
responsabilidad más que
de
su estrategia.
Ya, pero en cierto modo este no va a poder tomar decisiones independientes de las que tome este.
Pero las decisiones técnicas las tiene que tomar este.
Claro, pero así que haga un amigo más pobre o en un azulejo más barato, eso no se puede caer.
Claro, este le puede decir
y no
que
puede
el azulejo tiene que ser de un montón reciclado que ha encontrado por ahí. Pero si le dice este que no puede poner un pilar de 30x30, sino que debe ser de 20x20, este dirá. Eso nada, lo pongo en el libro de órdenes. Y poniendo en el libro de órdenes, está diciendo, esta gente está poniendo en peligro la obra. Y yo con esto me aseguro. Y ante cualquier problema, el libro de órdenes, cuando acaba la obra, lo entregas en el colegio de arquitectos, la confirma el promotor o la constructora. Y todo lo que se escribe lo firma todo el mundo. Entonces, se exime un poco de responsabilidad.
Sí, no, yo en cualquier caso lo que tengo buscando era estructuras posibles de articulación de estos servicios ofrecidos a una construcción de una casa, no solo hay un arquitecto, hay un montón de cosas.
Muchísimas.
Y es como, todas ellas parece ahora mismo que el arquitecto está como en el centro, lo que decía Lidia, ¿no?
Sí.
Y es como, ¿por qué el arquitecto tiene que estar en el centro? Yo no tengo tan claro que sea el arquitecto la persona que tenga que estar en el centro de eso. Quizá a nivel técnico puede que sí, pero más como supervisor técnico que como project manager. O sea, realmente ahí entiendo que hay un project manager. Me parece más razonable que hubiera una persona, project manager, que tiene un asesor técnico, que es el arquitecto, pero que trabaje más como asesor de él a nivel técnico que como responsable de él.
Sí.
No sé.
Sí.
Yo no sabía que
es... Claro, el tema del project manager solamente aparecen en obras ya
grandes.
Más grandes o fuera de España. En Inglaterra se trabaja un project manager para cosas muy chiquititas, para todo. O sea, está como muy estipulado. En claro. España cuesta más.
Pero es que yo creo que ese sistema podría, o sea, para una empresa que quisiera disponer de un esquema así, podría abaratar muchos costes al cliente final. Dándole ese tipo de cajas low cost, que en un momento dado el cliente puede hablar con este project manager o incluso con un comercial directamente, en plan de, pues mira, quítale este azulejo, ponle tal cosa. Y pues, ¿no? Pero luego ya se tendrá que pegar con quien sea para bajar el precio, pero
sí,
me pueda ofrecer distintas calidades y distintos tipos de vivienda. ¿No?
Sí.
Bueno, no sé. ¿En qué crees que debería hacer? Hay bastante acuerdo, ¿vale? Pero bueno,
dirigir bien a quienes trabajan en este proyecto, calculando bien fechas de entrega y qué es lo que se necesita para que el proyecto esté bien hecho, generar beneficios a las personas en forma de edificios acordes con las necesidades. Debería hacer escaleras con ciclos irracionales, es decir, sin ciclos. Debería hacer más parques y zonas verdes y con menos ruidos y más calma. Debería construir ecológicamente casas soleadas, baratas y bonitas. Mantener lo que ya hay. Incluso lo que ya hay no sea ni ecológico, ni soleado, ni barato, supongo. Construir, diseñar, armonizar e integrar construcciones con el entorno. Para diseñar y hacer realidad técnicamente lo que esto, el resto de los mortales dibujamos en un papel que queremos para nuestra casa. Mejorar sus honorarios. Ir a terapia. Deberían hacer lo que hacen. Deberían trabajar con valores de respeto al ser humano y a la naturaleza. Hoy en día cada vez más edificios que se construyen con el fin de facilitar estilos de vida más ecológicos. Crear espacios donde la gente se pueda sentir realmente bien contribuirá a mantener zonas de paz en el mundo. Cuidar el espacio material y sonoro de cada uno y a la vez espacios que ayuden a los vecinos a conocerse y relacionarse.
Wow. Vamos, tío.
Comprender la naturaleza profunda de la psique humana. Conocer sobre la parte esencial de la materia.
Comprender la naturaleza profunda de la...
Asesorar y claramente superar expectativas desde la perspectiva de diseño de espacios. Son los que deben estar al tanto de todo lo que se puede hacer. Escuchar, habitar espacios con niños, gatos, perros, maridos, nietos, vecinos molestos. Conocer mejor a las personas a las que les proyectan. Ir a la par de las tecnologías. Necesidades ecológicas, estéticas y humanas en materia de construcción. Diseñar lo mejor que pueda sin limitarse tanto a la última moda vigente. Con criterio
amplio, mirando mucho el entorno del medio ambiente. Y si es en Madrid, ponerle muchas ganas que la ciudad, al menos el edificio, pareciera que solo existen cuatro diseños competitivos hacia el arte.
¿Qué opináis sobre qué creen que deberían hacer los arquitectos? De nuevo, se les vuelve a dar como mucha más responsabilidad de la que pueden llegar a tener, ¿no?
Sí, 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 esto... somos responsables de la materia, de la psique, del entorno, de la paz en el mundo.
De la paz en el mundo.
¡Wow!
Yo creo que se confunden y somos psicólogos ni puedes hacer que
la arquitectura resuelva problemas de relaciones.
Yo creo que sí que lo puede hacer, lo que pasa es que facilita, no creo...
Yo creo que complica en unos casos y en otros casos facilita.
Lo que sí que
ahora, creo si la es que está
no
está en manos
del arquitecto. Yo creo que habría que diferenciar, porque yo creo que no está en manos del arquitecto, sino de la arquitectura. Ya. Y la arquitectura, a lo mejor, se nos escapa al arquitecto. Ya, no es lo que quiero decir.
Sí.
Porque en el fondo, todas estas reuniones van de eso. Van del hecho de que yo sí creo que el arquitecto... Pero la arquitectura tiene y puede tener toda esa influencia. Es decir, creo que...
¿Es condicionante o limitante?
Es condicionante,
limitante.
A favor, en contra.
Sí, 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 sí.
Condicional. Sí. Absolutamente. Y eso lo hace la arquitectura. Ahora, ¿en qué medida el arquitecto tiene capacidad para decidir cuál es la arquitectura? Quizá esta sea el kit de la cuestión, ¿no?
Ah, claro. ¿Cómo son las condiciones normativas, limitaciones económicas? O sea, que al final... lo que tú, la arquitectura que tú potencialmente quisieras hacer no es viable en lo práctico.
Quizá no, no sé. O quizá no es viable o quizá queremos un sueño. No, y a lo mejor no tenemos por qué querer un sueño y tendríamos que limitarnos a querer cosas más simples y banales y ya está. Pero, no sé. Yo creo que hay un tema interesante, ¿no? Que es eso, el de en qué medida el arquitecto puede incidir sobre cómo puede ser la arquitectura, que a su vez condiciona. Mm. Bueno, quizá ese es el kit que a mí me interesa mucho.
Yo creo que depende de la circunstancia. A nivel, por ejemplo, de iniciativas públicas, sí que puede haber más libertad a la hora de que una idea se acepte tal y como quien la proyecta lo haya concebido. A nivel particular, pues muy poca gente tiene acceso a este tipo de proyectos que yo es que ni creo que puedan cambiar en esencia las cosas, pero muy poca gente. Imagínate que al que esto más influyente y más brillante del siglo XXI le dijesen, tienes todo el dinero del mundo, tienes todos los medios necesarios para hacer una ciudad feliz. Es absurdo. Bueno, a mí me parece absurdo. ¿Cómo? Haz una ciudad feliz.
No, claro.
A mí también. Venga, ¿cuánta gente va a ser feliz? Todos los malhumorados que hay en el mundo,
claro, no,
los vamos a llevar a la ciudad feliz. Y si que los fijas que se rapen y sonrían, ¿no?
Claro, claro, pero igual eso no, ¿no? Es imposible.
Es un extremo.
Claro. Pero, ¿y si le dieran todo el dinero del mundo para hacer una ciudad en la que la gente pudiera ser más feliz?
Más humana, más. Depende qué tipo de.
No la ciudad feliz, obviamente. Sí, depende de qué cosa.
Claro, porque es que
el factor humano es clave. Para el disfrute.
Sí, lo decía alguien, ¿no? Lo de conocer al cliente.
Y solamente en cada lugar, en
cada país. Para dar una solución mejor. Desde este lugar sí que a veces escuchamos más al ego, pero pasa con cualquier ser humano, que se escucha más su propio discurso que las necesidades reales del cliente. Luego el cliente cree que necesita un montón de cosas y cuando se lo hace este dice que no. Quiere un invernadero, quiere una casa llena de plantas y no está nunca en casa para regarla. Y no sabe de plantas, pero no importa. Entonces, entre los turnos.
Es una
claro, por eso. El trabajo del arquitecto es más separar la paja del trigo, que es viable, que no es viable tal, y escuchar en el sentido de que esa casa es para el otro. Y si a él el fronti griego le hace feliz, pues se tendrá que poner el fronti griego, porque desde chiquito el abuelo griego le hablaba del Partenón. Y vos odias este concepto y tenés que poner el fronti en el tal. Yo creo que en ese sentido dice de dejar de lado el ego y escuchar. Pero tú puedes potencialmente diseñar una casa para el encuentro y te parece que se está divorciando y se está divorciando. Se va a quedar uno de los dos la casa. Porque la arquitectura no tiene, no es ilimitado el poder.
Además, para no sabe de psicología. Puede utilizar factores, pero no sabe. Y hay arquitectos muy brillantes, como Sánchez Guisa, que ha caído en fallo tremendo con el ruedo, ¿no? Porque el ruedo está hecho para familias gitanas, que no tiene nada que ver el esquema del edificio con cómo viven los gitanos. Y él ha pensado que en esa plaza maravillosa, central, que además pintada de colorines, iban a ser felices.
Claro.
Y son unos desgraciados.
Claro, los autismos, claro,
no quieren estar ahí. Por ejemplo, el edificio de MRV.
Bueno, ¿sabéis? El hueco.
El del hueco,
los colores.
Ese hueco que se planteó como una plaza en altura. Entonces, una plaza para que la gente, los vecinos,
se encuentren
en vertical, se encuentren, se relacionen, hablen, se cuenten, salten a la coma. Lo que ocurre es que salen y hay una barandilla de vidrio. Y entonces da pánico. Y entonces la gente no deja a los niños jugar, porque hay la sensación de que se van a caer el bastón. Con lo cual no hay nadie. Nadie en esa plaza. La gente baja al suelo, al parque. Pues se ha vuelto a equivocar. Y a lo mejor si hubiese habido gente más abierta o que le hubiesen dicho, oye, mira, que no te caes, suelta al niño, tal, y lo hubiese entendido, pues se hubiese formado vidilla. Pero se equivocó. Con la gente que iba a vivir ahí, él no sabía que les iba a dar miedo esa barandilla. Entonces, yo creo que no hay conocimiento del ser humano a nivel de poder conseguir la felicidad. Me parece una utopía. Y además pretencioso, por otro lado.
Sí.
Entonces, cada uno llega al nivel que llega, pero creo que se podría conseguir cosas de ese tipo con trabajos multidisciplinares, con muchos equipos de gente, no son biólogos, son ingenieros, son tú, con tú. Y que eso realmente fueran estudios más complejos que hiciesen la obra como equipo.
Que la responsabilidad de nuevo no cayera solo en el arquitecto,
claro,
porque
es Dios, que tiene que saber que decían los mortales.
Un sociólogo nos diría cosas que ya
esa plaza no va a funcionar.
Ni
yo, por Dios, esa plaza no va a funcionar.
Ni de coña.
Ni de coña, te estás perdiendo el tiempo. No, pero joder, sí, mira, le ponemos ahí vídeo y hasta no se cae. Ya, no es una cuestión de que se caiga, no es una cuestión de que no va a sentirse a gusto ahí.
Claro. O el viento, o la sensación de
el viento,
el aislamiento, claro, que por ahí todavía necesitamos lo de la tierra, además si vives en la altura. Es que yo creo que realmente no sabemos listo, cómo funciona el colectivo que habitar bloques así tan grandes.
No sabes.
Y si tú no eres gitano, pues cómo funcionan los gitanos. Y si tú no te han desocupado de la Cañada Real, pues no te pueden interiorizar.
La siquiera puede sentir un hombre en una calle, siendo un hombre de pueblo, o siendo un urbanita, o siendo japonés, o siendo español, o siendo vietnamita. Es que no tiene nada que ver. Es que a uno le gustará pisar tierra, estar en contacto con la naturaleza, tener un parasol para que no le dé el rayo de luz, y otro cogerá y le gustaría estar en la calle con el sol.
Me pasó como usted un escaparatismo en un patio de un centro comercial con maniquíes que colgaban con vestidos hasta el suelo y no sé qué. Claro, se me ocurrió comprar bustos sin cabezas. En Prada, Nueva York, está muy de moda. Bueno,
sí,
era un centro comercial de mayoristas chinos. Les recordaba las matanzas de cuando cortaban las calles y las colgaban.
Qué
duró 2 horas, tardamos 3 días en montarlo, no dijimos ni una foto, no lo pudimos hacer. Un fracaso pero rotundo, de material, de todo, de esfuerzo, de cosiendo unas faldas de tela así de colores a personas. Bueno, me frustré tanto que dije, lo del escaparatismo. Claro, pero es verdad, es decir, todos los comerciantes son chinos. ¿Cómo iba yo a pensar que eso es una matanza? Y la mujer de mi cliente era china y me dice, ¿por qué no se te ocurre preguntar a tu mujer si los croquis le habían gustado? Porque es una cuestión del estudio de tu mercado, ¿no? De los que te alquilan los locales a ti. ¿Cómo voy a imaginar estos chalados? ¡No puede ser! Claro. O sea, viven con ellos, alquilan los locales y no saben cómo piensan.
Hombre, yo creo que hay una cosa que ya ha salido varias veces aquí, ¿no? Que es lo de la necesidad de trabajar en colectivos multidisciplinares. Yo creo que eso es algo, sí, pero la red multidisciplinar.
No, pero la red física, no la red virtual. El trabajar en red, el pensar en red, esto es el trabajo que estamos haciendo, es una red.
Pues quizá claro.
Pero no es el internet, es real. Necesito que te sientes conmigo a resolver esto. Pues y que te hagas parte, cargo de tu responsabilidad como burbuja de esta red. No, que yo soy responsable de todo y el culpable de todo y el Dios que decide la vida de la gente.
Claro.
Yo creo que eso es lo que se tiene que...
Esto nos está llevando a que tengamos que abrir el grupo.
Sí, eso es.
Tenemos que tener un grupo multidisciplinar.
No, es algo que pienso como momento, sí. Que creo que sí.
Es verdad, ¿eh?
Que muy probablemente le pueda interesar a la gente también
de
las disciplinas, sabiendo que se habla sobre el tema, que la base es esta.
Y que el tronco es este, y que son ramas de un tronco que es arquitectura. ¿Sabes?
Pero es que siempre derivamos al final a temas
sociales, a temas
de relación. Nosotros ahí sí que podemos aportar en el trabajo de fuera ideas, pero que se puedan complementar, lógicamente, con otras maneras de ver. O sea, que a lo mejor haya un aporte gráfico, pero luego sobre ese trabajo, otro contenido.
Testimonio, fotos,
incluso
mirada.
Continuar ese trabajo, no desde el punto de vista gráfico, pero sí aportando ideas, soluciones, pues eso está
bueno. Sí, no, yo creo que sí que es algo a hacer, bueno, yo seguramente lo redactaré y tal, pero muy probablemente lo convoquemos así la próxima, más abierto y más multidisciplinar. Lo que sí que no me gustaría es que de alguna forma se perdiera el foco de que se habla sobre arquitectura, ¿no? Que se hable de esta arquitectura de la que estamos hablando aquí, es decir, que al final estamos hablando pues de la habitabilidad de espacios o de cosas que a lo mejor no son solo arquitectónicas como lo que hablabas, ¿no? De sociología,
tal,
pero de lo que provoca.
¿Cómo repercute la arquitectura? Sí. De lo que se abre se lleva todo el paso a la arquitectura.
Sí, esa es la única cosa también. Bueno, es cómo vestirías a un arquitecto, de acuerdo con su personalidad y también dónde las está. Hay una por aquí muy divertida, ¿no veis? Unas veces de cal y otras de arena. Con una ropa diseñada por el panadero que se le filtra sobre el horno. A un arquitecto A, con algo que transmita armonía y limpieza. Como él quiera, sin ropas que le aprisionen su talento, ojalá. Con tejidos de algodón, con unos pantalones ultramodernos de desigual. Una camiseta amarilla y gafas de pasta morada. Por momentos me imaginé a Lilian. De negro o, en todo caso, del mismo color, de arriba a abajo.
¡Wow!
Dos opciones.
Arquitectos de reconocido prestigio, traje caro y de marca, sin corbata. Resto, vaquero, camiseta y deportiva.
Resto, somos lo que sobra.
Como él o ella quiera, tengo la imagen de un arquitecto como alguien que se viste de negro, de gris y que no utiliza muchos colores y que lleva gafas y que va siempre con el aspecto bastante cuidado. Pero estos son estereotipos míos y pienso que se tienen que vestir como quieran. Es muy curioso, de los tres que hay aquí, el único que lleva gafas soy yo. Ya sabemos que no lo pasa. Como mejor se sienta, no tiene por qué estar estereotipada su imagen. Hay quienes necesitan una imagen estética profundamente estudiada, otros no. Pero casi todos tienen un sentido estético trabajado. Los del taparrabos, según quien, lo voto. Cada cual como es. Se hacen jardines, espacios lúdicos que no me vengan de traje. Y se hacen oficinas, si quieren usar traje, es su problema. Lo de la vestimenta no me interesa. No le vestiría, pero sí le pediría que me sugiriera un lugar donde almorzar. Vaqueros, camisa, zapato cómodo, casco. Suelen ser cuidadosos con la estética, por lo tanto alguna ropita de diseño seguro tendrán. ¿Qué os parece?
Pues gusto estético, algo de diseño,
cuidado,
cuidado moderno, algo de gafas.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está, no se puede generalizar nunca, ¿no? Pero
no, pero evidentemente si estás en obra, vas de casco y jean informal y si y estás vendiendo imagen, pues tenés que ir de traje o algo más modernito y más currado.
¿Qué estatus social crees que tiene un arquitecto? Medio alto. Estatus de autonomía, pero poco social. Viendo que se dedica a la estática, creo que no carece de estatus.
Este es un cachondo.
Elevado, porque pienso que dan mucha importancia al saber estar en los lugares y para mí eso es tener clase.
¡Ole! ¡Ole!
Fijo.
Directamente, se lo simplifico.
No hay un único estatus para todos los arquitectos.
Menos mal.
Como el común de los mortales universitarios. Medio. Clase social alta o medio alta. Muy bueno. Mi chico barra A es arquitecto. A suele sonar bien, sobre todo para los padres. Gente inteligente, humana, abierta y que asegura la estructura y estabilidad.
¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad!
Sabéis mucho, ¿eh?
Somos el candidato perfecto.
En cualquier profesión, cuanta menos identificación con estadísticas y creencias sociales muy enraizadas, más eficaz será esa persona en su trabajo. Pero es evidente que los arquitectos conocidos conocen la abundancia material, son consecuentes en pensamiento, palabra y obra. Sin embargo, también existen otros muy eficaces que no han necesitado del desarrollo de su abundancia para mostrar tener buenas ideas. Yo creo que necesitamos arquitectos que sepan fluir en lo material y no confundan ser pobres con ser humildes. Si eres pobre, quizás seas porque no sabes fluir con el universo. Puedes ser rico y humilde a la vez. Muchos arquitectos han confundido estas nociones y asumen el rol de pobre para encubrir una gran limitación a la hora de manifestar abundancia, esconderse en que son humildes. Una flor es rica y humilde a la vez.
Esto es una amiga mía de una. Cristina Barbosa.
Híjole, sí.
Bueno,
solían ser los reyes del mambo, creo que ya no, salvo las estrellas. En Argentina, clase media, media alta. En Argentina, ¿no? Depende de la suerte que haya tenido. En Europa, de acuerdo a la edad. Pues muy bien, porque hay una diferencia en la muestra. Recién recibido el mismo de origen. Después de 10 años de haber ejercido, una media alta o una media alta o alta. Y media.
Bueno, entonces.
Hay un poco de todo, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué amigos tiene?
¿Se puede acceder a esta encuesta?
No. Solo. Bueno, intentaré ver si me la puedo descargar yo y luego hacerla pública, pero no se puede acceder públicamente. Eso es lo que os decía, que solo la versión Pro puede acceder. A mí me encantaría que se pudiera ver. De hecho, lo miré no, y no, cuesta, además no es barato. O sea que no se puede. Pero bueno, veré si lo puedo copiar o así de alguna forma y tal. Pero es que hay que ir uno a uno y por eso al final era mejor traerla así en internet.
¿El 3 quién es?
Amigos. ¿Qué amigos tiene?
¿El 3 eres tuyo, qué?
No, no, yo no lo hice.
Ah.
Yo tengo demasiados arquitectos como para contestar con el mínimo que tenía. No, no sé, no sé, supongo que contestaría pensando demasiado en vosotros o tal, porque, no sé.
¿Qué amigos tiene? Depende de su personalidad y de su entorno. Otros arquitectos, aparejadores y constructores, qué triste. Contratistas y proveedores, más triste. Depende de la religión del que pregunta. Eso es un cachondo. Gente que viaja mucho. Pijos y nuevos pijos. Ese es un cagado. Generalmente más arquitectos. Muchos y artistas. Arquitectos.
Fijaros que hasta aquí casi todo es igual.
Sí.
Y es de las pocas veces que ha habido tal confluencia de
cosas. Sí, que todos tienen lo mismo. Depende de cada uno. Es totalmente independiente con su profesión. Un montón de todos los ámbitos, porque su trabajo le permitirá conocer a gente muy variada. La arquitectura es una actividad que tiene la ventaja de poder acceder a cualquier tipo de persona. Me tienen a mí. Creo que tienen poco criterio para escoger amigos. De todo tipo, los que se lo banquen, ese es argentinísimo, de todo tipo, tal vez algunos del ambiente. Algún cliente. Algunos del ambiente, ¿qué quiere decir?
Gente acuada.
Supongo.
Bueno, como veis, aquí sí que hay bastante, ya os digo, bastante coincidencia, ¿no? Yo
sí,
veo que casi mucha más de la mitad, más de la mitad de arquitectos y gente.
Bueno, digamos que 8 opinan que se mueven endogámicamente.
Sí.
Y 7, o sea, el 50 y 50, que es más abierto.
Sí, sí. Pero bueno. ¿Qué ocio o dónde? Este es parecido al otro y veréis el resultado.
Qué ocio, me gusta. Buenos restaurantes. Es difícil encontrarlos, me imagino que en el golf, como casi todo el mundo. Oh, Dios. Hace banderas blancas, azules y rojas.
Mi 3.
Es un punto 3. Eso es mi 3, mi hijo.
Va su bola.
Sí, va por libre.
Buenos restaurantes.
Cenando en un buen restaurante. Él es artista, así que donde haya arte de cualquier tipo, él estará ahí. Exposiciones. En el cine, en una expo de pintura, en un concierto de jazz. En exposiciones de otros cines, en bares. Él relacionado con el arte en todas sus dimensiones. Si es español, en los bares seguro. Pero esto por ser español, no arquitecto. Por ser arquitecto, estar con amigos y con familia. A lo mejor algo de deporte, museos, en cine, para la inspiración para su trabajo. Por lo general, en actividades lúdico-creativas, como el teatro, cine, ópera, circo, expos. Eso es generalizar lo ingeneralizable a mis amigos en espacios de arte. Bares, muestras. Cines, galerías, bares, ambientes bohemios, bohemios off a la par de bohemios cool. No creo en los estereotipos, creo que esto también es muy variable. Algunos que conozco se interesan por las artes, tienen teatro plástica. Posible encontrarlos en esos eventos si tienen tiempo de disfrutar de esto, claro.
Bueno, es que yo creo que aquí se está hablando de un tipo muy concreto de arquitecto. Yo tengo un montón de amigos de la escuela que son los tíos más prácticos del mundo, que en realidad al acabar la carrera han dicho, yo hubiese estudiado ingeniería, que no les, o sea, que les produce terror
la idea de arte y
parecido. Les pone de mal humor.
Sí, sí, a mí.
Y esta idea del arquitecto-artista,
sí, sí.
Que se dedican a calcular estructuras o que se dedican a calcular instalaciones, porque se han especializado en ellos, en arquitectos, y que no tiene nada que ver con el mundo del artista,
más convencional.
Y les quita fatal.
Como, ay, no, yo eso no.
Sí. Sí.
Oh. Es que aquí tiene una vertiente muy técnica. Nosotros no nos dan mucha técnica en Argentina. Entonces, por ese lado. Pero igual yo creo que va con la personalidad.
Claro.
No con la herramienta que es la profesión.
Pero
va como cómo te proyectas en el mundo.
Y luego con tu capacidad también, porque puede ser, después de hacer la carrera, se te puede dar mejor. Resolver a nivel técnico como
la parte de la idea,
claro, como que seas un mejor proyectando. Pero vamos, que es curioso que parece que solamente hay estereotipo, nadie habla del otro arquitecto, creo.
de otros directos. Sí, 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 efectivamente. Yo creo que eso no sé si tiene que ver con que a lo mejor las encuestas las hemos lanzado desde donde las hemos lanzado. No sé si lanzadas desde otro sitio
responderían
de otro lado. Pero yo sí creo que en cualquier caso se tiene una imagen de arquitecto-artista.
Sí.
¿No? Arquitecto-artista. Y por eso también se le responsabiliza, yo creo, de tanto, ¿no? Es como, si no tiene para, si no puede hacer tanto, si es un coordinador de técnicos, es un trabajo técnico. Pero muchas veces nos pensamos que el arquitecto es el que va a hacer que por fuera mi casa sea bonita y sea no sé qué y haga todo porque tiene posibilidad de todo. ¿Y cómo va un arquitecto a trabajar en una casa tan fea como esta? No puede ser. No, no le vale que un arquitecto sea funcional, ¿no? Es como que estas casas no pueden haber sido hechas por arquitectos. Y pensamos mucho, ¿no? Es como, esa casa no puede haberla hecho un arquitecto. Es tan fea. Es como, bueno, ¿qué?
No hacen cosas feas y duras.
No hacen cosas feas, no, no sé. Sí, claro. Tenemos ahí esa, yo creo que es una idea generalizada fuera del mundo de la arquitectura, que no está entrada. Y claro, que efectivamente luego hay otro arquitecto, ¿no? Que es el arquitecto más currito de a mí me cuentes que es el arte, ¿no?
Claro. Y es el mismo estereotipo que tenemos nosotros con los ingenieros. Sí. Porque claro, conocí a un ingeniero.
Pero al revés.
Pero al revés, o sea, de técnicos y cuadriculados.
Sí.
Y vale, de por la experiencia de 10, los hechos son así, pero es que hace poco conocí a un ingeniero que ha dejado la profesión y se dedica al graffiti. Y es que es un tío más sensibilidad, o sea, con un que dices, bueno, pues todo el mundo te está hablando siempre a los ingenieros, que son cuadriculados, que son cabezas cuadradas, pues es que tú digas.
Y de los informáticos, ¿no? ¿Te acuerdas que hay muchos años de astro?
Sí, ahí, sí, es verdad. Sí. Sí, de los informáticos, cuando rascas así un poco, te sorprende un montón. Debajo de... Es como lo que decías antes de Bernardo, ¿no? Que a veces van a trabajar de gris, van a trabajar de yo aquí no tal, pero en cuanto rascas, uno es bailarín de no sé qué, otro es no sé cuánto, la otra es no sé qué, que hace no sé cuánto. Y en el fondo, claro, hay un vídeo ahí que tiene una cosa muy curiosa en el mundo de los informáticos, que es como el informático es tan técnico, tan técnico, tan técnico, luego buscas algo que no tenga nada que ver. Entonces la gente se va a buscar el opuesto. No se queda a hacer otra cosa semitécnica, ¿no? Se va a, no sé, pues eso, poesía, y hay mucha gente de arquitectura que hace teatro, de arquitectura informática que hace teatro, que hace todo tipo de cosas así, más o menos artísticas y que no te esperarías, pintura. Me acuerdo siempre de un comercial que trabajaba en una empresa de consultoría. No, yo me acuerdo de una empresa en la que estuve trabajando que era muy divertida, porque decía, soy el raro y tal de esta empresa, soy el poeta, y estos son todos informáticos, tal, por favor, qué horror de gente y tal. Y fue, y claro, yo no les podía decir que yo era poeta, ¿verdad? ¿Cómo les voy a decir que yo es que soy poeta, ¿no? Me van a mirar todos de arriba abajo, pero por favor, qué hacen. Y fue genial, porque en el momento en el que les conté, no, yo solo quiero un trabajo además de media jornada, porque es que yo escribo poesía, empezaron a contarme todos. Entonces, uno era pintor, la otra era bailarina de danza del vientre, después acababa dedicándose a eso, el otro no, pero está así. Otro, el que era mi jefe, me empezó a contar su enorme afición que tiene al jazz, un tipo así como súper sobrio, al jazz y al karate. O sea,
bueno, y que somos personas,
era gente que había, que por debajo tenía un montón de cosas, y era como yo mismo desde mi perspectiva de yo soy poeta, no soy informático, y yo creo que a muchos de ellos les pasaba cosas parecidas, como bueno, yo estoy aquí temporalmente, pero yo creo que pasa más en las profesiones más escépticas todavía, ¿no? Porque como en la profesión es escéptica no te identificas con ella. Yo creo que un poeta se identifica rápidamente con yo soy poeta. Pero un informático no se identifica con ser informático. Es como, yo no soy informático, trabajo de informático. Pero eso no me hace a la personalidad. La personalidad es otra cosa. Y se separa. Lo cual lleva a unas neurosis alucinantes, ¿no? Unas esquizofrenias tremendas. Porque la mayoría de ellos son neuróticos o esquizofrénicos. Porque claro,
pero
tienen una especie de doble vida.
De doble polaridad.
De soy gay, pero no lo soy. Cosas parecidas, ¿sabes? Como, no, un informático tú no puedes decir que eres gay, pero hay gays informáticos. Pero un informático es como súper conservador de cara a la galería, pero luego por dentro es otra cosa, ¿no? Cada uno es lo que es. Que yo creo que en el mundo del arte pasa al revés, ¿no? Pasa en el mundo del arte es como muy al contrario, que es como cualquiera que es un poco presuntamente más conservador o simplemente más convencional, es como, tiene que andar diciendo, no, pero yo también soy excéntrico.
Sí, raro.
Yo soy raro, de verdad, es que sí, miradme, yo he visto también con cosas raras. ¿Veis? Esta chaqueta que veis normal comprada en el Corte Inglés, no es del Corte Inglés en realidad. La pisoteé y me la puse después, porque no era una camiseta normal que pueda usar cualquiera. No, no, lo mío es raro. Yo creo que en el mundo del arte pasa todo lo contrario y a veces es
sí, tan crazy. Sí, a lo conservador y a lo clásico.
Para mí es también muy de posturita, ¿no? Hay mucho... Bueno, esta es alucinante. Porque ¿sabes cómo se llama el arquitecto que ha hecho tu casa?
No, mi casa no la hizo ningún arquitecto. Un perito, todo lo más. No sé...
No, pero sí sé quién la descubrió.
No, sí sé quién la...
No. Pero es lo normal. Es un edificio sin marca.
Sí.
Sí, no.
No pienso.
Pienso que ya no vive. Obviamente, el 11, ya sabes.
Alejandro Bergoglio, Guillermo Causino.
12. Don algo. Porque mi casa tiene más de 40 años de construida. El que la reformó, no sé si será el arquitecto o simplemente ha sido a gusto y placer de los sueños. Sí, dice el 13, pero no dice bien. 14. Arquitecto Serrano.
Sepultado contra el... Así que es inolvidable. Después nos dimos cuenta que las cosas las hizo bien.
¿Verdad? No, es antigua y alquilada. Fijaros qué cantidad de nos.
Mm-hmm.
Es alucinante. No. Yo le decía hoy a Estela, que le comentaba un poco en la entrevista esa, decía, joder, es que es alucinante. Estoy convencido que la mayoría de nosotros sabemos quién es el último señor que ha venido a arreglarme el váter, que se estropeó. Y yo sé cómo se llama, o por lo menos sé cómo localizarlo. No sé localizar al arquitecto de mi casa.
No. Y no, quizás es por inaccesible. Quizás por inaccesible. Pues yo no creo que un tío que haga un edificio de vivienda vaya piso por piso tocando el timbre dando su tarjeta.
Claro. ¿Por qué no?
No lo hacen, no lo hacen.
¿Por qué no?
Pues, entre otras cosas, porque como es el responsable de todo, le hará pánico, porque como en algo se ha equivocado, me imagino que tendría los 25 edificios llamando.
Claro, pero...
A mí no me tengo,
Pero luego también volvemos a un tema importante, porque ese tema de la responsabilidad yo creo que habría que retomarlo, porque ese mismo tema que provoca esto, también provoca esta distancia, provoca este... Yo no quiero darme a conocer, porque vete a saber en la que caigo. También provoca que tú no puedas hablar conmigo para saber qué es lo que quiero.
Claro, pero es que es distinto.
Cuando provoca la distancia. No, no digo en casos personal, obviamente, sí. pero incluso provoca que el arquitecto no quiera ni siquiera ponerse delante. De alguna forma va a querer siempre estar detrás de constructora o lo que sea, es como yo no quiero dar la cara. Porque no quiero que vean mi tarjeta, no quiero que me puedan conocer. Y eso plantea una distancia que, bueno, posiblemente lleva a que la mayoría de los humanos no conozcamos a los arquitectos y esto, pero yo creo que también al otro lado. O sea, yo creo que se produce que, como no os conocemos, tampoco os podemos pedir cosas. ¿No? Y sería curioso eso, ¿no? Quizá no, en casas construidas solamente quizá es diferente, pero yo me planteo quien se pone a habitar en una casa que se está construyendo, de estos pisos pilotos que luego van a ser construidos y tal. Estoy convencido de que nadie pregunta por el arquitecto.
No.
Y sería interesantísimo, ¿no? Poder decir, oye, arquitecto, ¿tú qué vas a hacer en mi casa? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a primar? No,
sí, es verdad.
Y que el otro pudiera decirlo públicamente, decir, pues mira, voy a hacer esto y esto y esto por esta razón. No sé. Sí, y yo creo que eso se genera también por esto, ¿no? Por esta cosa de la responsabilidad. El estudiante es como, el arquitecto no se quiere poner delante, es como, puede llevarse demasiadas hostias y usted vuelve a generarse.
Claro, porque realmente, no, y nuestra formación es de cliente profesional. Tener 200 clientes, muchacho.
Claro, pero...
O sea, 200 interlocutores, que cada uno te pida algo,
claro,
va a dar para una cosa...
No lo entiendo, pero mira, yo, por ejemplo, yo trabajaba de administrador de sistemas, hacía justo lo que estoy diciendo que no sería tan interesante hacer, pero lo hacía. Que era, yo no llevaba a nadie tener que ir a hablar con cada uno que tenía un problema. Pero no. Tú no estés. Yo quiero arreglarte el problema. No quiero conocerte.
Uh-huh.
Es como, yo vete, yo te voy a arreglar las cosas. Pero claro, muy probablemente después el problema surgía de nuevo porque yo no le había preguntado qué es lo que había pasado, porque yo no quería conocerle. Como, no, además mi planteamiento es, todos los usuarios mienten. Pues me imagino que muchos de los arquitectos dirán, no, todo habitante quiere sueños o quiere tonterías que no pueden
existir. Que no son viables.
Pues lo mío es igual, ¿eh? Como, mira, cualquier usuario va a pedir cosas que no le puedo dar, así que yo ya sé lo que le doy y lo que le puedo dar. Él, que miente, no quiero conocer. Y a lo mejor resulta que no, que hay un margen. Hay un margen de error para mí, a lo mejor, en el plan de, oye, pues mira, ¿te molesta que yo tenga fondo de pantalla de no sé qué? No, pues a mí eso me da igual. Oh, pues me acabas de hacer la persona más feliz del mundo. Voy a trabajar mucho mejor a partir de ese momento. Ah, pues eso es una tontería, mira, sí, además te haces pipopi. Le caes mejor, te haces más feliz, haces un amigo que te invita a la carne. Y encima estás beneficiando a la productividad de la empresa, ¿verdad? ¿Qué? Es la hostia. Y muchas veces es por, no, no, va a ser más cultivo si no le conozco.
Claro, no quiero problemas.
Que quite sus cosas de ahí en medio para cuando yo llegue. Que era mi comentario, ¿eh? No te estoy exagerando. No quiero ver ni una sola planta que quite sus cosas.
¡Qué vaya!
Sí, sí, sí. No. Y las plantas sí, a mí me molestaban, pero además las plantas me parecían peligrosas, entonces era como que las plantas las quiten y de ahí en medio. Fotos de niños y demás, bueno, había gente que no lo llevábamos nada bien, era como... Aquí las cositas que el otro ha colocado por aquí y por allá para...
Déjalo que me vale.
Pero luego, claro, es como, vale, yo entiendo que eso pueda ser molesto, incluso creo que hay argumentaciones para decir que eso no debería necesitar, pero por otro lado creo que también la gente puede que necesite un ambiente de trabajo personalizado. ¿Hay formas de llegar a un ten con ten? Pues es posible, pero claro, si uno decimos no y el otro dice en cuanto se vaya pongo aquí todos mis trastos otra vez
imanes
sí claro, bueno, pantallas estropeadas por imanes así de me han regalado esto y lo he puesto aquí y ahora no se ve la pantalla, ya se ve bien, sí, ¿qué has hecho? El imán, la pantalla no buenas.
Entonces, no, no bueno.
Es,
yo no sé si es, hay muchos
que hay de información. Pero luego pasan cosas como esta, fíjate. Sí. Pero pasan cosas como esta. Como ya llegaba a ocurrir cosas como lo de la pantalla, ¿no? La pantalla que no se ve bien porque está magnetizada, pero tú como le has dicho al tipo, no, pero quita todo lo que tengas, ha quitado aquello que provoca que esté mal. Con lo cual tú llegas y dices, perdona, pero eso es tu problema.
Y te va.
Te va. El otro lo vuelve a poner. Se ve mal.
No
me ha hecho nada.
No, que yo le...
Y tú vuelves. Y le has vuelto a decir que quise todo. Pues esto se ve mal. Se ve bien. Así que no me molesten más y dice, ya hablas con los compañeros. Hay un tío, sí, sí, a mí también me da la gracia siempre. Pues nada. Claro, hasta que das con algo que es como, ah, pero ¿qué tienes aquí? Hombre, pero si esto es simplemente estar y hablar con él y
dar un segundo.
Y no se hace. Yo creo que los arquitectos también podrían participar en eso, ¿no? Imagínate, vas a comprar una casa y de repente sabes, porque has hablado con el arquitecto, que va o no a poner según qué cosas, y tú dices, ¡ay! Y podría presionar al grupo de compradores que pueden estar formándose para que le pidan a la promotora que te pidan o te encarguen tal otra cosa. Ah, sí, pues encárgalo. ¿Por qué no? Es como, vale, a lo mejor no soy directamente el que puede hacer las cosas, pero sí, yo te puedo contar y entonces tú habla con quien sea para que tal, o mira, ¿por qué no? Pues yo es que lo que quería en mi casa es que los suelos fueran, ah, pues sí, eso es muy fácil, en realidad en lugar de ponerlo aquí te lo pongo aquí, me cuesta igual.
La diferencia es eso, que a nivel económico es una diferencia brutal.
A veces sí, a veces no. O sea, vuelvo a hablarte del tema de los márgenes, que seguro que hay cosas que son inviables y cosas que a lo mejor son simplemente de en lugar de aquí lo que es ahí, bueno, da igual. No, pero es que a mí me va la vida en ello, porque me has dejado la pared en blanco que quería.
Claro, eso, si eso se hace, lo que pasa es que es a nivel de obra, de verdad, cuando estás
en obra,
no es tan fácil, porque son anónimos. Y entonces van pasando las cuadrillas, pum, de una a otra, y decirle a 40 personas, cada una detrás de otra, que en el 5, exactamente, tienen que hacer algo diferente, claro, para irse a trabajo en serie.
y se tarda más. O pedir a Porcelanosa no sé cuántos metros cuadrados de suelo, es mucho más barato que pedir 5.
No, claro, claro, eso es obvio, eso
es un tema económico y de tiempos. Si eso se hiciese con más calma y no hubiese unos tiempos tan agobiantes y se pudiese económicamente ser un poco más abierto, pues claro, se puede hacer. Pero que influye, sí que influye. De eso también habría, a lo mejor la comunicación entre el cliente y el cliente se lo podría explicar. Porque también hay gente que va a la constructora y le dicen que no, por sistema. No, pues no se admiten cambios. Y a lo mejor hablando, pues te voy a explicar por qué no se admiten los cambios. Porque tenemos un plazo de 11 meses, que tenemos que dar las llaves en parte. Pues así, hablando, la gente lo podría entender más. No sé. Sí. Hablando, sí, es verdad que hablamos entiendo a la gente. Eso, me lo van. Yo, chicos, me voy a tener que ir en
breve. No, yo también a las... Son las 10.
Yo casi que...
Sí, leemos así la...
¿Cuál es el tema?
¿A qué hora se acuesta y se levanta un arquitecto?
Se acuesta tarde, fijo. La mayoría se acuesta cuando les entra sueño.
Después del sexto día, solo descansa.
Este es el caso, ¿no?
Pronto, y termina a las 6. Se acuesta muy tarde y se levanta muy temprano. Se acuesta tarde y se levanta tarde. Según si tiene estudio o no. Se levantan a las 9. No, madruga, entonces. Se levanta tarde. Se levanta a las 7, 8 y se acuesta a las 7. Como el resto, son profesionales. Debe ser variable, según los proyectos, según si están trabajando. Depende de su nivel de estrés y de su volumen de trabajo.
Por lo general, todo el que entiende la eficacia y el mínimo esfuerzo se le nota temprano con el ritmo de nuevo.
Pues, no me acuesto con ningún arquitecto, pero ya le contaré. Mi amiga se acuesta tarde y se levanta tarde. Depende de la edad que tenga.
No me acuesto con ningún arquitecto, pero mi amiga se acuesta tarde y se levanta tarde. ¿Quién es yo?
Esta debe ser... A ver, Bobby, ¿no?
No, vamos a ver, Bruno. Este puede ser Sergio, Ignacio, cualquiera.
Esto lo supongo muy variable de acuerdo al trabajo que tenga. Bueno, en general, tarde. O sea, se levanta tarde.
A las 9. Y se acuesta tarde también.
Es eso, la idea es cuando está cuando se sienta sueño y se levanta temprano para ir a buscar trabajo.
Estamos en el puto paro. Depende de la edad que tenga. ¿Está de entrega? Claro, está de entrega, no duerme. Variable. Se acuesta tarde, se levanta tarde. Y está todo el día trabajando, ¿no? Ahí de todo.
¿Y cómo no se levanta? Ah, vale, que
tarde, nueve.
Tarde, en general tarde. Y por último, ¿conoce arquitectos que trabajan ejerciendo otra profesión y cuáles? Y aquí hay también bastante sís. ¿No? Todos los que conozco ejercen su profesión. No. Un día vi un escrito en los servicios de Atocha. Hasta allí ha llegado la masonería. No. Sí, recogiendo fruta en Extremadura. Sí, actor. Sí, ama de casa, actores. Sí. Amo de casa, constructor, escritor, músico, no. No, pero creo que solamente conozco a dos arquitectos personalmente. Sí, yo soy artista plástica e investigo sobre potencial humano.
Este es el...
Taxistas, ¿vale? No, pero sí arquitectos que no ejercen la profesión porque no tienen trabajo. Siempre en el ámbito artístico. Pues no saltemos. Uno que conozco es a los
músicos. De stand-up.
Sí, dando clases de diseño.
Yo siempre que venía no entiendo ni de él mismo, solo como vendedor pintando.
¿Sé quién?
Hay varios pintos.
Sí, hay bastante.
Sí, bastantes que sí, ¿no?
Bastantes sí. Intenta, sin más.
Pero... Hay seis que hacen lo que dicen. El cachondo que es, nunca contesta nada de lo que se le pide.
Es una entrevista para la
Pero bueno.
Y sigue colgada, ¿no? O sea, se puede seguir mandando gente y esto va aumentando.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, se puede seguir. Sí, sí. Sería interesante tener más
vale.
Viendo, pero aquí por respuesta podemos ir al 3, que ha sido el tío.
¿Al qué? Ah, al que respondió el número 3 en tercer lugar.
Este es el...
¿Este es el 3?
Que es un arquitecto, perdón por mi experiencia, un mal necesario.
Un proyector.
¿Para qué sirve? Para debilizar.
Para debilizar lo que tiene en la cabeza. ¿Qué crees que debería ser escuchada? Evitar espacios con niños, gatos, perros, maridos, nietos, vecinos, muertos. No se me fueron las personas que proyectan. ¿Cómo le vestiría? No lo vestiría, pero sí le pediría que me sugiera un lugar donde almorzar. Era un social 3 que tiene un arquitecto en Argentina, clase media, media alta. Es argentino, cachondo.
No, pero ¿qué amigos este, tienes? Este no es el que...
Sí, ese es el de la masonería.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. De todo tipo, bares muestras. Sí, depende de la edad que tenga. No, pero si el arquitecto no es el que está aquí en trabajo. Ah, no, no es el de la masonería. Es verdad, entonces no los alinea por algún lado. Es por el orden de la gente que ha contestado.
Sí, no sé si aquí lo coloca de una forma. Bueno, yo creo que esto lo podemos dejar. Si seguimos recogiendo, la verdad es que sería interesante. Yo. Pero vamos, yo digo, todas estas cosas de ser responses, que es para compartirlas y tal, ya te dice aquí, paga, colega, paga. No, solo basic. Y ya si quieres upgrade, cuesta y más no es barato. Por si acaso, pero... Aquí tenemos un típico torre, no, era un pago mensual, pero vamos, era bastante. ¿Sí? Uh-huh. 10 euros por mes. Uh-huh. O sea, sí, esto, 15 euros por mes casi. Me parecía...
¿No, para la encuesta esa?
Sí. Claro. Luego sí, que, bueno, cuando tengamos...
¿Pero qué número
se guarda?
¿Lo puedes guardar como PDF o
todo.
Si lo copias?
Tengo que ver cómo lo puedo hacer, porque la verdad es que no he probado, pero sí, tendré que tirarlo de pantallazo, de cosas así, que es un poco más cutre.
Sí,
no,
pero bueno, pero ¿imprime el resultado?
No te deja, página? No te deja.
Claro, ahí todo lo que sea manipularle a él...
No te deja mucho.
Yo creo que se protegerá.
Es posible. Bueno, yo he llegado a ver que las puedo abrir todas y tal, con lo cual puedo hacer una especie de seleccionar todo, copiar y luego darle formato y tal. Llevará un tiempo, pero bueno. Puede ser interesante tenerlo cuando tengamos más.
Sí.
Pero...
¿Y las ovejitas quiénes son? Sí, vaya. ¿Ese bicho cuánto cuesta, Pichi?
Que tú compraste un Mac.
¿Qué bicho?
No lo compraste, no. Yo voy a comprar un Mac.
Sabes que me lo ha regalado a través de un amigo que se lo ha dado el banco.
Ah, sí. Es lo que le pasa
a la Caixa, me parece.
Sí, es verdad.
No tengo ni idea. Creo que a mí no me ha regalado la Caixa nada. Pero me parece como 1.500, ¿puede ser?
No sé, está bien este. Pero sí, Raúl lo tenía también este. Que vino el otro día con un problema a casa.
¿Tú trabajas con Mac?
No.
Debería.
Me quiere pasar a Mac.
Sí, pero te va a visitar, ¿no?
¿Has empezado ya a usar el Mac que te han dejado?
No, me lo suelta. Mi amigo me hace todo él. Me está trabajando de esclavo gratuito. Pero mañana me vuelvo a juntar y me lo va a dejar. Me va a dejar otro Mac. No, los Macs son entrañables y fantásticos y maravillosos. Sí. Tengo que ver la compatibilidad con AutoCAD y todo eso, que me han dicho que puedes designar parte del disco a PC y trabajar en
claro.
El PC y tal.
Claro, te fabricas una especie de... Bueno, te fabricas lo que sea una máquina virtual, ¿sí? y
es que además no controlo nada, porque de hecho yo tengo en casa un Mac y hice la barbaridad de... son mezclas muy bajas.